Estamos en el libro de Job y hemos estado viendo dos partes que ya vimos en el capítulo 1. Una, conociendo quién es Job, y lo vimos como un hombre íntegro, un hombre de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, no solamente bien con Dios, sino bien con los demás, un hombre perfecto y un hombre recto. Y no solamente porque se nos describe a Job así, sino porque Dios mismo describió a Job de esa manera. Un hombre famoso, un hombre multimillonario, que sin él saberlo, la semana pasada tú y yo nos enteramos, estaba en una batalla. Dijimos, los hombres de Dios no solamente son soldados en el campo de batalla, a veces se convierten en el campo de batalla. Y vimos cómo en los cielos está librando una batalla por la gloria de Dios. Y Job se está convirtiendo en este ejemplo que todos están observando. Porque el adversario, que en hebreo se le llama el Satán o Satanás, está empeñado en hacer caer a Job. Cuando Dios le dice, no lo has considerado, lo que implicó Satanás es saber las intenciones de Job y dijo, él te teme por lo que tiene. Tú lo has bendecido, has puesto un cerco alrededor de él y entonces por eso te teme, por eso te ama, por eso te adora, porque por todo lo que tú le has dado. Y fue difícil y sorprendente para muchos de nosotros ver cómo Job no solamente recibió tres noticias pésimas de cómo todos sus negocios estaban siendo saqueados, robados y ya no tenía absolutamente nada, sino la peor noticia fue esta cuarta noticia que recibió de cómo sus hijos habían muerto. La primicia de esta batalla es, tú le quitas todo lo que tiene y va, dijo Satanás a Dios, a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Y nos quedamos sin saber, bueno, a lo mejor ya lo leíste o ya conoces su historia, sin saber cómo reaccionó Job ante todas estas tragedias y calamidades que le han venido en un solo día, en un solo momento. Pero antes de leer cuál fue su reacción, mira lo que dice en Santiago capítulo 5, verso 11. Dice Santiago acerca de Job esto: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia de Job. En otras versiones se traduce esto como la perseverancia de Job. Habéis oído cómo se portó Job en su sufrimiento. Un hombre de gran perseverancia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A Job como un hombre que soportó con valor los sufrimientos. Leamos los últimos tres versículos del capítulo 1 que narran la primera reacción de Job ante todo esto. Dice en el verso 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿No? Recuerda, es esta batalla que está sucediendo en el cielo. Están todos los ángeles y las potestades observando a Job para ver si blasfema contra Dios en su misma presencia. Cuando le sea quitado todo, a ver cómo reacciona. Y me imagino la escena así, no me lo narra así, pero me lo imagino así. Me imagino a Satanás observando y cuando él se levanta y rasga su manto, pienso en Satanás diciendo, bien, está enojado. Y luego dice, se rasuró la cabeza, está realmente enojado, perfecto. Y luego se postra en tierra. Y veo a Satanás, estoy listo para escuchar, hacerlo, decir una maldición contra Dios, blasfemar contra Dios, por lo menos decirle, ¿por qué me pagas así? ¿No? Y es que sí, está sufriendo Job. Y sus primeras reacciones podrían llenar de emoción a Satanás diciendo, claro, el siguiente paso es blasfemar contra Dios, pero no llega a eso. Recibió la peor noticia de su vida, después de 3 pésimas noticias, y Job se siente destruido. Y lo que narra al rasgar su manto, lo que expresa el rasgar su manto, rasurar su cabeza, tirarse en tierra, no es otra cosa sino signos de lamento, signos de dolor. Y es que no se puede reaccionar de otra manera, sino con dolor, con llanto, con lamento. No me puedo imaginar ni siquiera el dolor, es impensable el dolor de saber que tus 10 hijos están muertos. Al rasgar su manto, está siguiendo lo que culturalmente sucede cuando alguien tiene mucho dolor. El rasurar su cabeza es como decir, no soy el mismo. ¿Alguna vez te has rasurado la cabeza? ¿Te has visto cómo te ves completamente distinto? Digo, algunos ya se encargó el tiempo de eso, ¿no? Con todo respeto, sin faltarles al respeto, pero ya no eres el mismo. Yo me rasuraba la cabeza hace tiempo atrás, por muchos años, y mi esposa sí me conoció, y le digo, me quiero rasurar, y me dice, no quiero que te rasures la cabeza, ¿no? Y yo, pero ¿por qué? Si así me conoces, ¿no? Así me conociste. Y dices que cambia tu rostro completamente, ¿no? Y sí, cambia nuestro rostro completamente si nos rapamos, ¿verdad? Y lo que Job está diciendo es eso, no soy el mismo. ¿Y quién puede ser el mismo después de perder todo lo que tiene y después de perder a 10 de sus hijos? Nadie puede ser igual. Pero él lo hace visible, rasurándose la cabeza, ¿no? Y está reaccionando con mucho dolor. Y es que debemos de entender esto. No por ser cristianos dejamos de ser humanos. Porque a veces como que se nos pone este peso sobre nosotros. Eres cristiano, falleció alguien, sabes dónde está. ¡Hey, ánimo, levántate! Y dices, no. El ser cristiano no nos hace dejar de ser humanos que experimentan dolor y sufrimiento. Y Job está expresando su dolor a través de esto. La muerte duele. De hecho, hay un momento en que dice un versículo en la Biblia, Jesús lloró. ¿Y recuerdas en qué momento Jesús lloró? Lloró frente a la tumba de su amigo que estaba muerto, Lázaro. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo le habla a los creyentes específicamente acerca de cuando un familiar duerme en el Señor, murió conociendo al Señor, y le dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pero no está diciendo, no estés triste, sino no estés triste como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la muerte duele y provoca tristeza. Pero creo que algo que tú y yo sabemos como creyentes y como no creyentes, es que la muerte es algo que todos tenemos que vivir. Ah, curioso, ¿verdad? La muerte es algo que todos tienen que vivir. Y es que la realidad es esta, nacimos para morir. Y de repente está Job con sus 10 hijos muertos. Imagínate 10 féretros. ¿Cómo no reaccionar de otra manera sino con lamento y con llanto? Ahora, Job acaba de experimentar algo que es un proceso natural. Si nacimos para morir, entonces un día vamos a morir. Es así de simple. Pero nunca alguien se imagina enterrar a un hijo, y nunca nadie se imagina enterrar a 10 hijos, todos sus hijos, en un mismo día. En un mismo día. Pero en realidad era un proceso que iba a suceder. Y Job lo está recibiendo de esta manera. Déjame hacer un paréntesis pensando en nosotros como creyentes. La muerte es algo necesario para nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 a partir del versículo 53. 1 Corintios capítulo 15 a partir del verso 53. Es una explicación de la resurrección y demás, pero de repente llega un punto en el que dice estas palabras. Porque es necesario. ¿Es qué? Necesario. Checa, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que ha creído en el Señor Jesús y ha creído en su resurrección, esto es necesario. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Que esto que es una realidad, nacimos para morir, seamos vestidos de inmortalidad. Que esto corruptible se vista de incorrupción. Y creo que los que tenemos ciertos años de edad ya nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo es corruptible. No, cuando eres joven corres para todos lados y no importa que te rompas algo, se te va a curar y ya. Pero cuando empiezas a ser de más edad, te das cuenta que no, vas en decadencia. No hay duda, ¿no? Hace un par de años atrás me operaron la cadera, tengo una cadera de metal de este lado, ¿no? Porque mi cadera se desgastó. O sea, ya no tenía cartílago entre mi fémur y mi cadera. Y todos me preguntan, ¿pero por qué? ¿No? Yo sé que me preguntan por qué, porque no me vaya a pasar a mí y esté haciendo algo mal que tú pudiste evitar. Pero a mí me dijo el doctor, ¿sabes? A ti te sucedió algo que sucede a los 70 años, te sucedió a los 40 años. Perdón si te estás acercando a los 70, pero es lo que va a pasar. Los cartílagos se gastan. Y termina, este cuerpo no es para vivir eternamente. Este cuerpo es corruptible y es necesario que se vista de incorrupción. Lo interesante es lo que dice después Pablo, donde nos dice, cuando eso suceda, cuando esto mortal se convierte en inmortalidad, cuando Dios nos dé un nuevo cuerpo, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, nos dé un nuevo cuerpo glorioso como el suyo, entonces podremos decir, sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, venció al pecado. Él dice, ¿cuál es el aguijón de la muerte sino el pecado? ¿Y qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a morir por nuestros pecados y liquidó la deuda de nuestros pecados. Venció al pecado, venció a la muerte y por eso tenemos esa esperanza de que esto corruptible se vista de incorrupción. Y entonces podemos decirle, sepulcro, no ganaste. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Dilo con ánimo, porque esa es la realidad. Cristo fue el que ganó. El sepulcro no ha ganado en nada. Y sabes, pienso en Job. Y pienso en lo que acaba de vivir. Y pienso en la descripción que Dios hace del mismo Job. Es un hombre recto, es un hombre perfecto, es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. No hay nadie como él. Y pienso en la preocupación que él tenía. ¿Recuerdas cuál era su preocupación? Sus hijos, que no hubieran blasfemado en su corazón contra Dios. Se ven bien mis hijos, pero que no vaya a ser que en su corazón hayan blasfemado contra Dios. Y de repente vivir esto, sí, causa mucho dolor y nadie puede decirle a Job, no sufras. Nadie puede decirle a alguien, no llores, si algo así le puede suceder. Pero creo totalmente que Job entendía este proceso. Job entendía el proceso natural de morir y lo que representaba la muerte. ¿Por qué? Porque ahí están todos observando a Job. La noticia le llega, se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, no soy el mismo y nunca más seré el mismo. Se tira al suelo, se postra en tierra. Pero cuando Satanás está esperando una blasfemia, ¿qué es lo que sucede? Mira lo que dice en el versículo 7 al final. ¿Sí es 7? No, en el versículo 20 al final. ¿Qué dice? Y adoró. La palabra adorar se puede traducir también como tuvo una actitud de adoración, porque sabía Job que Dios es digno de adoración. Job lo sabe. Y es aquí cuando Satanás deja su emoción. Todo estaba bien hasta que Job habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Dice ahí: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hijo, sí. Satanás dijo: va a blasfemar, y lo que salió de su boca fue bendición. Satanás dijo: te va a maldecir, y lo que salió de la boca de Job fue bendecir y no maldecir. Es increíble. Increíble. Este es el momento en que te darían ganas de voltear a ver a Satanás en la cara y decirle: tómala, diablo. ¿Eh? Tú pensabas que él iba a blasfemar, pero no lo hizo. Este es el momento en que la gloria de Dios es exaltada. Job no ama a Dios por lo que tiene, porque le fue quitado todo y lo sigue adorando y lo sigue bendiciendo. Es un hombre íntegro. Satanás decía que por dentro Job tenía otras intenciones, pero esta prueba, la peor prueba que un hombre pueda sufrir, demostró lo que había dentro del corazón de Job. Dentro del corazón de Job había gratitud, amor, bendición. Fue aplastado y lo que salió fue bendición. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice? Piensa en lo que dice. Dice: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Está pensando en el pasado y está pensando en el futuro. Al pensar en el pasado, él está diciendo: cuando nací no tenía nada, por lo tanto no era dueño de nada, por lo tanto no soy dueño de nada. Todo lo que recibí, lo recibí de Dios. Por eso dice después: Jehová dio. Por lo tanto, si él quiere quitarlo, no hay problema. Job, al decir desnudo salí, está reconociendo que solo es un mayordomo que ha estado administrando cosas que Dios ha traído a su vida. Al decir desnudo salí, él reconoce que aún con lo que le han quitado, negocios e hijos, lo que tiene hoy es más de con lo que llegó. Porque ¿con qué llegó? Con nada. Incluso ese manto que él rasgó, ahora lo tiene, pero cuando nació no lo tenía. Y cuando dice desnudo volveré, mira hacia el futuro. Y él está diciendo: no me voy a llevar nada. Nada de lo que tengo hoy se va a ir con él. Por lo tanto, Job está reconociendo que no es dueño de nada, porque no se va a poder llevar nada, y reconoce que hoy tiene más de aquello con lo que va a salir de aquí. ¿Entienden lo que está diciendo? En 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le escribe a Timoteo, y en el versículo 7, 1 Timoteo 6, versículo 7, dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Dos versículos en la literatura poética, Salmos 49, versículo 17, también nos dice algo muy parecido, hablando de gente que tiene mucho y que se enriquece. Dice en el verso 17: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, nada se va a llevar. Otro de los versículos es Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Y aquí es Salomón hablando, y mira lo que dice. Él dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano después de la muerte. Nada traje y nada me voy a llevar. Y de repente dice él: Jehová dio. toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, verso 17 lo dice. Y en él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación. Para Job, Dios sigue siendo Dios. Él no cambia y él se ha mantenido fiel todo este tiempo. Al decir Jehová dio y luego decir Jehová quitó, es decir, él es Dios y es algo que él puede hacer. Es algo que él puede hacer. Pero luego dice, sea el nombre de Dios bendito. Y creo que decir Jehová dio, Jehová quitó, algunos podríamos decirlo, pero decir esto, decir sea el nombre de Dios bendito, requiere fe, requiere confianza, una fe real, una fe verdadera para bendecir a Dios en medio de su sufrimiento. Ahora entiendo lo que dice Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job, de cómo soportó el sufrimiento con valor, requería de fe. ¿Sabes? Esta es la primera reacción de Job. Y necesitamos guardarla en nuestra mente, porque al rato, próxima semana, lo veremos descoserse. Va a ser muy intenso. Va a terminar Job no maldiciendo a Dios, nunca maldiciendo a Dios, pero maldiciendo el día que él nació. Pero la primera reacción, ¿estás de acuerdo que revela algo? Nuestra primera reacción. La primera reacción revela el corazón de Job. Job tiene un corazón de adoración. Le adoró, bendijo a Dios, reconoció quién es él y quién es Dios. Su temor se observó al bendecir a Dios. Y me encanta cómo al final dice, como una nota, y en todo esto, Job no pecó, no atribuyó despropósito alguno a Dios. Esto quiere decir, no le echó la culpa a Dios, ni le reprochó a Dios. Y dices, wow, qué increíble. Pero todavía no acaba. Capítulo 2, versículo 1 al 6. Mientras todo eso sucede allá abajo y Job, lo que brota de su corazón roto, no es otra cosa sino bendición. Pero en el cielo comienza una escena muy parecida a la anterior. Mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dice, esto ya lo leí, ¿no? Sí, es una escena muy similar. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto. Dice, no le sigas, porque la vez pasada que dijo eso, le pasó todo esto a Job. Pero sí, Dios lo está diciendo de nuevo. Temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y dices, no, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? La historia se repite. Hay una audiencia, se presentan delante de Dios y ahí está de nuevo Satanás. La misma pregunta, ¿qué ha estado haciendo toda la tarde? Cosas, ¿no? Así, exactamente lo mismo. Y todavía Dios lo describe a Job y eso debe de sorprendernos porque sucedió todo esto en la vida de Job y Dios sigue teniendo el mismo concepto de Job. Él es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero le dice esto, y ha retenido su, ¿qué? Integridad. Es el mismo por dentro que por fuera, es el mismo. Pero luego dice, no cambió como dijo Satanás que iba a cambiar. No lo hizo. Sigue siendo el mismo. Está comprobado. Job no obedece a Dios por puro interés. Le quitaron todo y sigue siendo el mismo, listo. Pero de repente dice, me incitaste para arruinarlo sin causa. Y ya vimos lo de sin causa la semana pasada. Solo recordando, Job no hizo nada para, lo pongo entre comillas, merecer lo que le sucedió. O sea, no es por algo que Job hizo. Job era un hombre íntegro y lo sabemos desde el principio. Pero también podemos observar esto. Me incitaste para que lo arruinara. Y la palabra arruinar es la palabra que se puede traducir como tragar, como comer, como destruir. Esa es la palabra arruinar. ¿Sabes? Y lo sabemos, lo vimos la semana pasada también. Esta era la intención de Satanás. La intención de Satanás no era probar a Job y ver qué pasa, no. La intención de Satanás es tragarse a Job, arruinar su vida, destruir a Job. Y claro, nos hace recordar, primera de Pedro 5:8, Pedro tenía razón. El adversario anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eso es lo que quiere. No era solamente poner a prueba a Job y ver si su temor, no, lo que quería era destruirlo. Y entonces Satanás le dice, piel por piel, por su vida, no me dejaste tocarlo a él. O sea, toqué todos sus bienes y le quité todo, pero no me dejaste tocarlo a él. Toca su hueso y su carne por dentro y por fuera y verás cómo blasfema contra ti. Y de repente, para sorpresa de todos nosotros, Dios le dice, ahí está en tu mano. ¿Recuerdas que Dios había puesto un cerco? Satanás lo sabía. Dios bajó ese cerco, tocó todo lo que tenía. Pero ahora su cerco es el mismo. Es su piel, es su persona. Y lo que está demandando Satanás ahora es, quita ese cerco para poder pasar y tocarlo a él. Un comentarista dice esto: hay una diferencia entre lo que una persona tiene y lo que una persona es. Lo que es más cercano al corazón de la persona que lo que tiene. Duele más profundo cuando el ataque alcanza lo que soy, cuando el ataque alcanza nuestro cuerpo y nuestra alma. Y otra vez, ¿cómo quisiéramos que Dios le dijera a Satanás, suficiente? No puedes hacerlo sufrir más, ya sufrió lo suficiente y sin merecerlo. Que le dijera por lo menos, su temor es genuino, ¿no te diste cuenta? No me ama por lo que tiene. Perdiste, déjalo en paz, pero no, Dios le dice, ahí está. Porque lo que sigue sería la prueba definitiva de quién es Job en realidad, piel por piel. ¿Sabes lo que está diciendo me dejas decir esa palabra, el canijo diablo? ¿Es lo que está diciendo Satanás? Satanás está diciendo, le quité todo lo que tiene, pero no me imaginaba esto. Job es peor de lo que yo creía. Job es peor de lo que yo pensaba. Sus bienes y sus hijos no le importan. Le importa a él mismo nada más. Le importa su vida nada más. Job es un egoísta, el más grande de todo este mundo. Porque lo único que le dolería sería su propia vida. Déjame tocar su vida y verás cómo no blasfema contra ti. Y dices, ay, como vimos la semana pasada, vivimos después de la cruz. Gloria a Dios de que Satanás está vencido. ¿Estás de acuerdo? Está tan engañado de sí mismo que cree que puede lograr algo. Pero su destino es el abismo. O sea, Satanás no va a ser el rey del infierno. Esa es una creencia popular. Satanás no va a ser el rey del infierno y te va a estar invitando tragos, ni chicas. No, Satanás va a estar en lo más profundo del abismo. Ese es su destino. Hijo, mano, me dan, o sea, pensar en que que así lo está pintando. Pero, en cierta manera, es cierto lo que está diciendo. Aunque nos cueste trabajo, es cierto lo que está diciendo. La gente cambia cuando se ve amenazada su propia vida, ¿o no? No hablemos de nosotros, hablemos de los héroes de la fe. ¿Quieres que hablemos de los héroes de la fe? ¿Te acuerdas de Abraham? Y llega a Egipto y Faraón observa a Sara. ¿Y qué dice Abraham? Es mi hermana. ¿Y cuál es la razón? Pues es que me van a matar si digo que es mi esposa. Abraham, cuando vio amenazada su vida, dijo que su esposa era su hermana. Cuando vio que estaba en riesgo su pellejo, es mi hermana. Dice, y no es mentira, es mi media hermana. Y no lo hizo una vez, lo hizo. Sí, creo que Satanás en cierta manera tiene razón en esto, de que el hombre cambia cuando su vida se ve en riesgo. ¿Alguien se acuerda de algún otro héroe de la fe? Pedro, no me... ¡Oh, por favor, Pedro, no! Porque Pedro, nos identificamos tanto con Pedro, pero ¿qué hizo Pedro? Cuando vio su pellejo amenazado, negó a Jesús. ¿Qué me dices de David? Cuando vio que estaba en riesgo su vida, fingió estar loco. Fingió estar loco. Nos cuesta trabajo, pero sí. Satanás podría tener razón. Si nuestra vida se ve amenazada. Me encanta que aunque Dios, dice, no, me encanta que Dios le diga, ahí está en tu mano. Pero me encanta que diga, ahí está en tu mano, pero no toques su vida. O sea, no acabes con su vida. O sea, lo que quieres hacer, no lo vas a lograr. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Destruirlo, matarlo, devorarlo. No lo puedes devorar, pero sí lo puedes tocar. Y le pone un límite. Y así que, dice el verso 7 del capítulo 2, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y dices, no, ¿qué le va a hacer? Otra vez. Como nos gustaría que las pruebas fueran una sola y ya. Pero vienen y se repiten y vienen una y otra vez. Porque llegan días y meses y años y décadas donde suceden evento tras evento. Pero en cada uno de esos eventos Dios quiere ser glorificado y honrado. Nos llueve sobre mojado, ¿verdad que sí? Viene algo y termina eso y entra otra cosa y dices, no puede ser, ya. Pero ahí está Job y Satanás sale de la presencia de Jehová y mira lo que dice. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Lo que le afectó fue la piel. Algunos no saben esto, pero yo estudié medicina por 8 semestres. No terminé la carrera, pero estudié medicina. Y recuerdo tan claro una clase donde el doctor, ya en clínicas, de repente estaba hablando de fisiología y de cómo regular los químicos del cuerpo, ¿no? Y si una persona está deshidratada, corre mucho riesgo. Y nos preguntaba cuál es la mejor manera, la manera más rápida para hidratar a una persona, ¿no? Entonces todos éramos inexpertos, éramos estudiantes. Y le dijimos, pues una vía intravenosa, ¿no? O sea, le pones solución y empiezas a pasar solución. Y dice, sí, pero la aguja es muy pequeña y no puedes meterle todo el líquido porque si no lo vas a descompensar peor. Tienes que ir despacio, no es la manera más rápida. Y todos dijimos, no sé, tomando agua, ¿no? O sea, el tracto digestivo, ¿no? Y dice, no. Y de repente dice, piensen. Y decía, ¿cuál es el órgano más extenso en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el órgano que puede recibir inmediatamente líquido, agua, hidratarse? Y todos así, el intestino tiene como kilómetros ahí adentro, ¿no? Entonces, pues, y dice, no, la piel. Una persona hidratada la metes en una tina de agua y la piel va a absorber esa agua y va a comenzar a hidratarse lo más rápido posible. Y yo, oh, todos así de, oh. ¿Y qué atacó Satanás? La piel. el órgano más grande, más extenso en nuestro cuerpo, y lo inundó de una sarna maligna. En otras versiones se traduce como llagas dolorosas, como terribles llagas en la piel. Y no nos dice cuál es la enfermedad en específico, pero sí nos dice la extensión de la enfermedad, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y los síntomas, bueno, una comezón incontrolable que se está rascando todo el tiempo, incluso hasta agarrar un pedazo de tiesto, algunos lo traducen como cerámica, y está rascándose ahí con eso. Otros síntomas que veremos más adelante mientras Job habla son insomnio, no poder dormir. ¿Quién podría dormir con una enfermedad en la piel tan extensa? Y cuando dormía tenía pesadillas. No solamente eso, habla de mal aliento, de perder peso, de fiebre, habla de incluso como si estuviera temblando, una especie de cuerpo cortado, habla de diarrea, incluso habla de que su piel se hizo negra, se ennegreció completamente. Terrible. Es tan terrible su enfermedad que cuando sus amigos llegaron, y lo veremos la próxima semana, sus amigos llegaron y no lo conocieron, no sabían que era él. No solamente los amigos, porque los amigos nos ven de vez en cuando. Su familia, mira cómo lo describe él mismo en Job capítulo 19, versículo 13 al 20. Nos vamos a adelantar un poquito solo para ver la extensión de la enfermedad de Job. En el verso 13 dice: hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Job 19, versículo 14 dice: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. Muy probablemente había dañado sus cuerdas vocales también. Y cuando hablaba no se le reconocía que era él. De mi propia boca, dice, le suplicaba y no atendía. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. He escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Te imaginas la extensión de la enfermedad de Job? Es tanto que tiene que apartarse, muy probablemente salir hasta fuera de la ciudad, al lugar donde se quemaban las cosas, y su cama era de ceniza, rodeado de ceniza. Ahí lo encuentran sus amigos. Pero todavía no termina. Dices, ¿en serio? Sí, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué? Gracias, amor, es lo que necesitaba escuchar en estos momentos, mi amor. ¿Te imaginas a la esposa? Llega, tengo unas palabras para ti. Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿qué estás haciendo reteniendo tu integridad? Y dices, wow, ¿qué? Con razón Satanás no se la llevó a ella, ¿verdad? La dejó ahí. Mi amor, que traes tanto consuelo a mi vida en medio de todo mi sufrimiento. Pero, ¿sabes? Es justo lo que Satanás quería. ¿Qué era lo que esperaba Satanás? Que maldijera a Dios y devorarlo, matarlo. Y a veces vemos y dices, esta mujer, ¿qué le pasa? Pero seamos misericordiosos con ella. Ella también lo perdió todo. Ella también lo perdió todo. Perdió a sus hijos también y perdió a su esposo. ¿Estás de acuerdo? Perdió a su esposo. Pero cómo nos duele cuando alguien tan cercano se convierte en un instrumento de Satanás. Porque en este momento estaba diciéndole que hiciera exactamente lo que Satanás quería para la vida de Job. Pero no podemos dejar de ver la realidad. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y eso nos pone del otro lado también a nosotros. Debemos de preguntarnos si no hemos sido usados por Satanás para hacer lo que él espera en la persona que yo amo. Pero Job no la escuchó. Adán sí escuchó a Eva. ¿Estás de acuerdo? Abraham sí escuchó a Sara cuando le dijo, llégate a mi criada. Y tuvieron a Ismael. Pero Job no escuchó a su esposa. Incluso con mucha ternura y amor, le dice esto. Mira lo que dice en el verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué digo que le habló con ternura? Porque no le dijo necia. ¿Estás de acuerdo? No le dijo, eres una necia. No, le dijo, estás hablando como las mujeres que son necias. No, es una gran diferencia. Como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. No. Es Job. Uf. ¿Qué le dirías a Job? Y no estoy hablando de este momento en el que está viviendo esto. Vamos a ver qué es lo que sus amigos le van a decir y lo vamos a ver por semanas. ¿Pero qué le dirías tú hoy a Job? Después de saber y conocer su historia, si lo vieras, ¿qué le dirías? Porque en estas 3 semanas Dios nos ha revelado muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? A mí me ha revelado muchas. ¿A quién comenzó el libro de Job y empezó a padecerla? ¿Qué le dirías a Job? Yo no sé, pero yo le diría gracias. Gracias por ser un ejemplo de un hombre que persevera, de un hombre que soporta con valor el sufrimiento. Lo vamos a ver, ¿sabes? Lo vamos a ver. Y quizás a sus 20 hijos. Y a su esposa también. ¿Qué le dirías? Gracias por ser un ejemplo. ¿Te acuerdas lo que leímos de Santiago? Y habéis oído de la paciencia de Job, ¿no? Y el mismo Santiago dice, cuando te halles en diversas pruebas, ten sumo gozo, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, para que entonces seas un hombre cabal, perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Desnudo salí, desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Por un lado le diría gracias, por otro lado me sentiría avergonzado. Porque no me ha pasado lo que a él le pasa y ay, cuántas veces no le digo a Dios, Dios, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu primera reacción cuando llega el sufrimiento, cuando llega una prueba? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Recibiré el bien y no el mal de parte de Dios? Dice, en esto Job no pecó con sus labios. Pero esto apenas está comenzando. Porque veremos que la batalla va a pasar de ser una batalla quitándole lo que tiene, quitándole su salud, sino va a comenzar una batalla en su mente y en sus sentimientos, que nos va a llevar por poemas llenos de figuras espectaculares durante las próximas semanas y viendo cómo discute con sus amigos acerca de si Dios es justo en lo que ha hecho. Y dices, ¿en serio? ¿Cómo nos encantaría decir que se sanó y vivieron felices para siempre en este momento? Pero no, apenas está comenzando la batalla ahora en su mente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Job nos está enseñando mucho. Pero, ¿qué me dices de nuestro Señor Jesús? Que siendo el Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló para morir, ¿no? yendo hasta la muerte. Jesús fue despojado de todo, se despojó él mismo voluntariamente y fue a la cruz por ti y por mí. Déjame decirlo claramente. A lo mejor estás acá, estás escuchando todo esto, pero una cosa es el pecado y que estés viviendo consecuencias de tu pecado. Si ese es tu caso, si sabes que has mentido, sabes que has difamado, sabes que has traicionado, sabes que has robado, sabes que has engañado, lo mejor que puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo y dejar que Él perdone tus pecados. Arrepiéntete y con fe acércate al Señor. Que aquel que se acerca, aquel que llama, se le abre. Aquel que busca, hallará. Si buscas de todo tu corazón a Dios, Él puede perdonar tus pecados y darte una nueva vida hoy. Y lo que tienes que hacer es eso, reconocer: mi pecado me lleva a la muerte, pero Jesús sufrió la muerte por mí, por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree que Jesús es el Hijo de Dios y tu vida puede ser transformada y comenzar a vivir una vida libre de la esclavitud, libre del pecado, libre para vivir la vida que Dios esperaba que vivieras, una vida con Él, una vida relacionado con Él, una vida recibiendo su amor y siendo un canal de amor para otras personas. Ese es el paso que tienes que dar si estás en pecado. Pero si de repente estás acá y tu vida se ha llenado de estas pruebas y pruebas y pruebas, ya oíste de la paciencia de Job. Ya oíste de Jesús que ha dejado huellas para que nosotros andemos por ellas. Deja que Dios te sostenga y te fortalezca en medio de lo que estás viviendo. Permítele a Dios seguir haciendo su obra en tu vida. Y piensa en esto. Primer round, y Dios salió glorificado. Segundo round, y Dios salió glorificado. ¿Cuántos rounds llevas? ¿Y en cuántos de ellos la gloria ha sido para el Señor? Glorifica a Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Job, Señor, y ver todo lo que vivió, Señor. Y por un lado nos sentimos avergonzados de que con tan pocas cosas que nos han pasado, estamos confundidos, Señor, y no entendemos y cuestionamos e incluso quizás hasta hemos hablado mal de ti, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Pero al mismo tiempo, Señor, reconfortados de que hay un hombre que pudo glorificarte, Señor, en medio de su sufrimiento. Y eso nos hace entender que podemos ser hombres y mujeres que en medio del sufrimiento te honramos y te glorificamos. Pero sin duda necesitamos de ti, que tú nos fortalezcas para hacerlo, que tú nos llenes de tu espíritu para vivirlo. Podamos entender, Señor, que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Señor, si nos volteáramos a ver, cada uno de nosotros tendemos nuestra propia historia. Y una más se acerca pronto. Pero queremos que sea distinto. No queremos que sea igual como antes, sino entendiendo, Señor, que tú tienes un propósito y que tú quieres ser glorificado en nuestras vidas. Señor, sé glorificado, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.